Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion, it's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Fitzer presenta.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
La MLS no compite con nosotros. La MLS a nivel liga ya está años luz de nosotros. La MLS le quiere ganar a Italia, le quiere ganar a España, le quiere ganar a Inglaterra. Ni siquiera voltea a ver la Liga Mexicana. Los que seguimos pensando en que están compitiendo somos nosotros o los medios o los directivos. Ellos ya nos a años luz nos dejaron, ¿no?
Contundente declaración de Miguel Herrera, que habla de un rebase por parte del MLS en comparación con la Liga Mexicana, que está por encima en algunos rubros. Un buen tema el que pone sobre la mesa Miguel Herrera. Un saludo en este viernes 7 de octubre de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, qué gusto saludarte. Mucho gusto de acompañarlos en este programa de ESPN Radio Fórmula. Pues sí, va a ser mucha polémica porque él dice que ya la MLS está persiguiendo a Italia y a España y a Inglaterra y seguramente hablará ya hasta de ir a otro planeta, pero nosotros la tenemos cerquita, Beto, y la MLS todavía sigue construyéndose. Creo que a nivel de pantalón largo hace muchísimos años nos rebasaron. Aquí seguimos siendo una liga bananera, que no hay ascenso, no hay descenso. Ellos tienen su propia filosofía de hacer deporte sin ascenso y sin descenso, es muy diferente. La tradición del fútbol siempre tiene ascenso y descenso. Pero, por ejemplo, México a nivel competitivo, creo que todavía equipos mexicanos están por encima competitivamente de muchos equipos de la MLS.
Sí, declaración de Miguel Herrera previa a la Leagues Cup y al repechaje del fútbol mexicano, y es retrógrada ciertamente no tener ascenso y descenso en esta liga del fútbol mexicano. Rafael Puente, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti, a Héctor, por supuesto, a todos los radioescuchas. Y bueno, pues coincidiendo con el tema cuando comentaba a Héctor, después de haber escuchado a Miguel, y yo diría que hasta cierto punto es entendible que a lo mejor en lo deportivo, en lo que se refiere a la competencia como tal o las categorías, hay que también destacar que la Liga de Estados Unidos tiene muchísimos menos años deformada que la historia del fútbol mexicano. Sí, claro. Entonces, mucho obedece a eso. Sí, yo creo que si llevaran la mitad de los años que tiene el fútbol como profesional, como liga en nuestro país, yo creo que ya nos hubieran rebasado.
Sí, crece a pasos agigantados, tiene mucho dinero, tiene visión de negocio, un modelo de negocio muy interesante en la Liga de Fútbol de Estados Unidos. En el repechaje para mañana, Tigres y Necaxa, Cruz Azul frente al equipo de León, y el domingo Toluca, Juárez y Puebla contra el equipo del Guadalajara. El Pollo Briseño, por cierto, aclara que se fue temprano del Palenque, que no se quedó junto con Ormeño y Mozo en el concierto de Nodal antenoche. Cruz Azul entrenó a puerta cerrada, ya platicaremos el tema del Pollo Briseño. Tendremos palabras de Larcamón, el técnico sudamericano del equipo del Puebla. Platicaremos también acerca del fútbol americano con respecto a los potros que derrotaron a los Broncos el día de ayer, y platicaremos también con Odín Ciani con respecto a Benjamín Mora, el nuevo técnico del Atlas de Guadalajara. Odín conoce perfectamente el caso sorprendente, Héctor, de Benjamín Mora, que va a dirigir a tu equipo rojinegro.
Sí, bueno, Odín lo descubrió, Beto, cuando nadie
literalmente
sabía de Benjamín Mora. Él fue hasta Malasia a hacer un reportaje de cómo era la vida de un mexicano en Malasia, y luego se vinieron en cascada muchos títulos que ganó con el equipo más importante de Malasia. Hay que decir que es una liga entre las del fútbol de cuarto, quinto, sexto escalón, Beto. O sea, no, la liga de Malasia no se compara ni remotamente con lo que va a encontrar de competencia en la liga mexicana. Él dirigió también a Cafetaleros de Tapachula, aquí en la Liga de Expansión. Entonces, pues tiene poca experiencia en México. A ver cómo le va en el Atlas.
Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Como muchos saben, mi papá, Antonio Briseño, es dueño del partido La Calavera, en el cual el día de ayer, 5 de octubre, tuvo un compromiso en las fiestas de octubre. Mi familia y yo fuimos a apoyarlo. También, como ven en la imagen, invité a unos compañeros, Mozo y Ormeño, en el cual las peleas son de 7 a 10.45, 11 más o menos, en el cual, en la última pelea, cuando se termina la última pelea, nosotros nos pasamos a retirar. A las 11:15, estábamos en nuestras casas. Se los quería aclarar para que todos estén tranquilos. A veces la información se distorsiona un poco. El cuerpo técnico y la directiva ya saben cómo sucedieron los hechos y todo está en orden.
Es la voz de Antonio Briseño, el Pollo Briseño, defensa del equipo del Guadalajara, que ha estado lesionado, que no ha sido titular. El Pollo aclara lo del incidente, de lo de la visita del miércoles allá al Palenque en Guadalajara, en tu tierra, Héctor. Sí. Dice que a las 11:15 ya estaban con su mameluco, con su lechita, con su cocol en casa, que se fue pronto el trío galáctico palenquero y que no hubo ningún problema de disciplina.
No, pues sí le creemos, ¿no, Beto? Yo creo que lo dice tan convencido que sí le creemos, ¿no? Sí, sí. Y luego siguió el concierto de Cristian Nodal, ¿no?
Exacto.
Y ellos los futbolistas, los tres futbolistas bien portados, se fueron a su casa y las familias de ellos, los acompañantes de ellos, las novias, esposas de ellos, que iban acompañándolos y que salen en la foto, ellas sí fueron a disfrutar del concierto de Cristian Nodal. Y ellos, en cambio, como buenos profesionales, pues se regresaron a su casa, ¿no? Para que nadie pensara mal de ellos, ¿verdad? Ay, Beto.
Digo, ¿no les crees?
Mira, Mozo y Ormeño tienen sus primeras fiestas de octubre. Ellos no sabían todavía lo que era el placer de Dios del mes de octubre, de todos los días ir al Palenque. Entonces, a ellos dos, pues se los podría creer que no saben todavía muchas cosas del Palenque, pero el Pollo Briseño, por el amor de Dios, el Pollo es tapatío, ha vivido todo el tiempo ahí, sabe lo que es las fiestas de octubre, sabe lo que es el Palenque, y sabe también a qué hora se entra y a qué hora se sale de ahí, Beto, todo el mundo lo sabemos. Y además, ¿qué se consume normalmente? Porque no creas que venden agua de che y de horchata, Beto, normalmente ahí se vende todo es con licor en las fiestas de octubre, y más en los lugares preferentes que se ve que ellos tenían. Entonces, digo, nos chupamos el dedo, pero ya no tanto, ¿no? Ya estamos grandecitos para eso. Y yo creo que más vale asumir la responsabilidad que tienes cuando te descubren con una fotografía que se hace tan viral como se hizo ayer. Entonces, pues ya, lo que te queda es reconocer que te equivocaste y esperar que la directiva te aplique una multa y punto, se acabó, ¿no? Es totalmente antinatural que, faltando 4 días del repechaje para terminar bien o mal un torneo, te sorprendan así, Beto. No son niños, la verdad.
Rafa, ¿tú qué piensas sobre esta situación y la aclaración que hace el Pollo Briseño?
Que lo del Pollo Briseño tiene a cierto punto, como lo pone, yo creo que puede tener bastante sentido, y a lo mejor lo que bien dice Héctor, ¿no? Él ya conocía el tema, el antecedente de lo del padre, con lo que tiene el negocio, etcétera, y que pues, naturalmente, igual que todos los de Guadalajara, conocen. Estoy seguro que hasta conoce las fiestas de octubre, Héctor, que ese sí no ha probado en su vida, y dicho por él, me lo dijo, y naturalmente se lo creo, ni siquiera un trago de cerveza en su vida ha probado un licor, Héctor Huerta. Sí, y lo entiendo.
De lo que se ha perdido. Y digo,
Sí, pues sí,
Beto. Sí, pero... yo también digo, y más en las fiestas de octubre.
Héctorito.
Que también yo pero, no era muy así.
Pero te voy a decir una cosa, también exageran. Lo que pasa es que el antecedente de lo que ha pasado, que sí. Sí, yo creo que es distinto. Lo que pasó en aquella oportunidad con Alexis Vega y con Antuna, nada que ver con lo de ahora de Ormeño y de Mozo, que también la verdad se ha dicho, Mozo sí tiene un poco cola que le pisen. El caso de Ormeño,
tuvo algunos
de lo que yo lo conozco y conocemos bien al padre de Santi, a Walter, y sabemos que la verdad la trayectoria de Santiago ha sido de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, de mucho profesionalismo, de mucho insistir. Cualquiera hubiera doblado las manitas y hubiera dicho, sabes que yo ya no estoy para esto porque o me tienen tirria o no me pueden ver o no me quieren brindar una oportunidad, porque mira que picó piedra para poder encontrarse un lugar en el fútbol profesional. Entonces, no sé, yo sí, Héctor, sinceramente creo, por muy tentadora que sea el tema, sí tomaría en cuenta si iban acompañados de las esposas y que no tiene nada de malo ir a ver un concierto y que me parece que el 30% del salario, o sea, meterle una multa de esas al jugador me parece una barbaridad.
Lo que pasa, Rafa, entiendo yo que los sean jóvenes, que sean personas que se quieran divertir, toda esa parte que normalmente toda la gente del fútbol rescata como un valor al que tienen derecho todos los jugadores, no por ser futbolistas, no tienes una vida, por supuesto, lo respeto. Toda esa parte lo entiendo, pero el problema es que Chivas está llena de antecedentes. Algunos han derivado hasta en problemas legales de acusaciones de violación en el caso de Dieter Villalpando. A la Chofis lo echaron del equipo, al Gallito Vázquez. Como ya tienen antecedentes, Rafa, ahorita lo que ocurre en Chivas normalmente... Y más cuando Peláez y el dueño Mauri Vergara anuncian que va a haber tolerancia cero para este tipo de cosas, en el reglamento interno sí está establecido, Rafa, multas para los que se salen de un horario que se establece para estar en casa. Y el horario de estar en casa me parece que son las 12 de la noche en Guadalajara. Entonces, sí está, digamos que, contemplado en el reglamento que este tipo de cosas... Por eso el Pollo habla muy bien de las 11:30 de la noche ya estaban en su casa, porque te digo que el reglamento sí contempla un horario y entonces ahí es donde sí pueden hacerse acreedores a una multa si rebasan el horario. Porque normalmente los conciertos, Rafa, terminan entre 1 y 2 de la mañana. En lo que tú te sales del Auditorio Benito Juárez, que es donde se celebra el Palenque, es una zona muy conflictiva de tráfico al salir del Palenque, porque pues salen en bola todos los carros que están estacionados, ahí empiezan a moverse y se vuelve muy conflictivo el tráfico a las 2 de la mañana, digamos, ¿no? Y entonces para llegar a tu casa yo creo que te toma un poco más de tiempo, pero en fin, ellos saben solamente lo que pasó, saben hasta qué hora se quedaron y saben si dicen o no dicen la verdad, ¿no?
Ahora, ¿esto podría afectar o no necesariamente, Rafa, al Guadalajara para el duelo ante Puebla?
En realidad la afectación... De una manera indebida, pues naturalmente, aunque ni siquiera tengas participación en el 11 titular, sí repercute, ¿no? O sea, sí repercute. En este caso, a lo que viene siendo el plantel que maneja Cadena, que tiene, no te voy a decir que borrados totalmente, pero sí los tiene medio borrados, es la verdad. Digo, a Ormeño, los minutos que lo ha metido,
sí, de cambio, no le ha quedado tiempos.
No le ha quedado de otra que meterlo, porque pues, han sido a lo mejor 10, 15 minutos que entra la mayoría de los partidos. Creo que a lo mejor inició uno, pero bueno, ¿qué tanto le puede afectar? Pues yo no creo que le afecte tanto. ¿Cuántos días faltaban para el partido? Dice, pues según Alvarado,
4 o 5.
Según Alvarado, que el equipo entrenó en su totalidad estupendamente bien. El caso de Briseño, pues sabemos que ni siquiera está contemplado, porque ha venido arrastrando una lesión que creo que lo ha tenido un mes y medio fuera. Pero bueno, lo que dice Héctor también lo desconozco. Si en realidad, que mira, que mi respeto es para Héctor, porque ha demostrado en toda su trayectoria ser un súper periodista, claro, y cumple con toda la investigación, etcétera, etcétera. Entonces, si hay ese reglamento, ahí sí ni hablar. Me parece una exageración, aunque exista un reglamento, yo creo que sí deberías de medir un poco la situación, porque no es lo mismo lo que hizo Villalpando, lo que hicieron Antuna, que lo que hicieron escuchando un concierto estos jugadores. Ahora meter una multa del 30% de tu salario.
Fue un cálculo, Rafa, de Jesús Bernal ayer, con referencia, o tomando como referencia lo de Alexis Vega en su momento. No es que oficialmente haya sido el 30, pero si es el 30, me parece un porcentaje elevadísimo, como dice Rafa, del sueldo de los jugadores Mozo, Ormeño y Briseño. Vamos a escuchar del otro lado al Arcamón, el técnico del equipo de Puebla, rumbo al partido ante las Chivas.
Si revisamos los números, tú y Puebla, o tú Puebla, ¿le tiene tomada la medida al Guadalajara?
No creo que sea una cuestión de tenerle tomada la medida. Fueron partidos muy disputados, muy exigentes. Creo que es uno de los mejores planteles de la liga, con grandes individualidades, y eso lo vuelve un rival sumamente exigente. Después nosotros siento que hemos competido muy bien con todos los equipos que hemos enfrentado en estos casi dos años, y tiene que ver con ese asumirnos equipo y reconocernos muy, muy, muy competitivos a la hora de saltar de la manera que sabemos hacerlo, que es, insisto, a través de esa unión que se refleja cada vez que saltamos la cancha.
¿Quién tiene que ser marcado favorito el próximo domingo?
No sé, no me lo pongo a pensar tampoco. El ejercicio creo que se diluye ni bien empieza el partido, ¿no? Creo que sin lugar a dudas se enfrentan dos grandes equipos, dos equipos que tienen la capacidad de hacer muy bien las cosas en instancia de liguilla. Y nosotros estamos muy convencidos de lo que somos capaces de hacer y vamos por eso.
Es Larcamón, Héctor, un hombre inteligente, las ideas bien expresadas, un técnico que tiene crédito en el fútbol mexicano.
Sí, por supuesto que tiene su cuarto torneo, que califica cuando menos al repechaje, Beto, con un equipo que cada semestre se lo desarman o le quitan piezas importantes, y él logra recomponer todo, y que además está destacándose por una faceta que desconocíamos muchos, y que es la de rescatar carreras de jugadores. Tú imagínate lo que ha logrado el Arcamón con Jordi Cortizo, que está convertido en un jugadorazo, y también con Martín Barragán, que no hacía 8 goles en ningún equipo desde que debutó.
Sí, el goleador, el delantero Barragán. Vamos a ir a una pausa, volveremos enseguida. Puente, Huerta y Murrieta.
Fitzer es 100% mexicana. Es hard por su 4.2% de alcohol. Es seltzer por ser ligera, refrescante y baja en calorías. Corre a tu tienda 7-Eleven, Círculo K, Soriana, Chedrago y La Comer más cercana y aprovecha las promos de nuestros nuevos sabores. Es hard, es seltzer, es Fitzer. Permiso de publicidad número 2233-0021A1601. Evita el exceso.
De regreso en ESPN Radio Fórmula, ya es tendencia en Twitter la posible llegada de Tuca Ferretti a los Pumas de la Universidad. Una nota de ESPN del día de hoy cuenta sobre la inminente llegada de Tuca Ferretti. Fuentes cercanas a ESPN han confirmado que Tuca está cerca de los Pumas de la Universidad. Guillermo Vázquez sería uno de los auxiliares de Tuca Ferretti. Y de esta manera, Leopoldo Silva, el presidente deportivo del club, y Miguel Mejía Barón, el vicepresidente deportivo, buscan regresar a las bases que le dieron resultados en el pasado. Tuca Ferretti, un técnico, Héctor, de alto perfil, muy caro, ganador, enojón, con un estilo de juego, un sistema de juego, para mi gusto, conservador, un poco amarrado, no muy brillante, no muy suelto, no muy ofensivo, pero sin duda un hombre que sabe mucho y que conoce la institución universitaria.
Sí, Beto, y tiene una enorme ventaja, ¿no? Pues trabajaría con Miguel Mejía Barón, que ya,
claro,
después de un retiro que había tenido Miguel Mejía Barón, Tuca Ferretti lo invitó a Tigres, y bueno, Miguel aceptó, volvió al fútbol de profesional, digamos. Él trabajaba en una universidad de Puebla, vivía muy tranquilo, y regresó al fútbol, y luego ahora como en su puesto de directivo en Pumas. Ya habíamos dicho desde antes que terminara el torneo que el problema de Lilini es que debajo de él había una nube negra grandísima que se llamaba Tuca Ferretti. Entonces, para la continuidad de él, estando el Tuca libre, sin equipo, era muy difícil que continuara en Pumas con el torneo tan lamentable que hizo el equipo, porque el Tuca Ferretti siempre es un candidato, y además él sabe que ya ganó dinero suficiente en Tigres y en Juárez, que le pagaron muy bien en los dos lados. Y ahora en Pumas él sabe que tiene que sacrificar la parte económica porque no va a ganar ni remotamente lo que ganaba en Tigres, en el equipo de universidad. El presupuesto es más bajo de la universidad. Por lo tanto, se va a tener que acomodar a ese presupuesto, pero indudablemente que es gente de casa, que conoce todo el entorno y que le viene bien, me parece, a Pumas porque le dará un gen competitivo para pelear las posiciones de arriba, Beto, y a lo mejor meterse en una de esas, en la liguilla, y en una de esas a una final. Ya ves que con Lilini se metieron a dos finales, una de CONCACAF, una de la Liga Mexicana, y sin embargo ambas las perdieron. Con el Tuca, la posibilidad de que gane un torneo, pues yo creo que es más alta que con Lilini.
Ahora, con Tigres, Rafa, teniendo jugadores de ofensiva extraordinarios, de élite, el modo de juego, la forma de jugar de Tigres no resultaba tan espectacular como mucha gente quisiera. Yo no digo que no sea rentable, que no sea ganador, viene de un fracaso con el equipo de Juárez, pero en cuanto a la cuestión estilística, ¿qué se podría esperar, Rafa, de Ferretti con Pumas si es que llega a concretarse esta información que publica ESPN?
Cambie, ¿no? O sea, no creo que modifique realmente su postura. Está acostumbrado a dirigir planteles con muy buenos elementos, buenos integrantes, pero sabemos, digo, si hacemos un poco de memoria, aquel, no me acuerdo si era Dani Liño, no recuerdo si el nombre, puedo estar equivocado, aquel que llegó primero a Jaguares y que luego lo llegó a Tigres, que era un extremo habilidoso, encarador, profundo. La verdad, lo volvió lateral y aquí no lo mismo. Le gustaba mucho ese, el sacrificio, o sea, cuando no se tiene la pelota, pues él, la verdad, por más atacantes que sean o características que tengan los jugadores, a él le gusta que trabajen siempre con la colaboración para la recuperación de la pelota, etcétera, sí, etcétera. Y bueno, pues eso hace que de repente no sea muy lucido el estilo, ¿no? Porque veíamos que Tigres, siendo un equipo que todo el Tuca lo veíamos muy fuerte, muy compacto, pero no lo veíamos suelto al frente, ¿no?
Sí, digo, cambió, sí, mucho, Daniel, el esquema. Efectivamente, aquel que cambió de posición en los tiempos de Tuca Ferretti allá en el equipo de los Tigres. En fin, vamos a ver qué acaba ocurriendo si llega finalmente Ferretti al equipo de la universidad. Y vamos a cambiar de tema para escuchar ahora a Antuna, el atacante del equipo de la Máquina Cementera del Cruz Azul rumbo al repechaje.
¿Qué cambió de Uriel Antuna del que estaba en Guadalajara al que está en Cruz Azul?
Simplemente hay veces que uno no encuentra su lugar o no encaja tanto en un lugar, ¿no? Y siento que no fue tanto que cambiara algo, sino que simplemente me acomodé muy bien aquí. Ayudaron a crecer muchísimo desde que empezó el torneo. Para mí es el escenario perfecto, quedar campeón, ir a la Copa del Mundo, después ya quedarme allá.
¿Qué fue lo que cambió en este Cruz Azul de la etapa con Diego Aguirre, esos 10 primeros partidos, a los últimos 7 con Raúl El Potro Gutiérrez?
Yo creo que son diferentes tipos de entrenadores, ¿no? Al final cada quien tiene su idea, tiene su manera de jugar o de plantear. Pero creo que la manera en la que no lo planteó el profe, el Potro, yo creo que nos benefició al equipo, ¿no? Uno, ninguno es bueno, ninguno es malo, o ninguno es muy bueno, ninguno. O sea, todo simplemente es diferente, ¿no? Como me pasó a mí también. El esquema de lo que nos presentó nos benefició ahora con el Potro, ¿no?
El torneo inició difícil, pero está cerrando muy buena forma.
No importa cómo empieces, sino cómo termines, ¿no? Al final de cuentas, el final es lo más importante, ¿no? Y creo que vamos a hacer un muy buen final de torneo.
¿Dónde te basas para decir este equipo puede ser campeón?
Yo creo que en la confianza que tiene el equipo, ¿no? Y en lo solidario que es, ¿no? Todos peleamos por un mismo objetivo y sabemos a lo que nos pide el profe y cada uno lo interpreta muy bien.
Y la llegada de Potro Gutiérrez le ha venido a dar un giro a un Cruz Azul apesadumbrado, un auténtico desastre que recibió 7 goles por parte del América en este torneo. Interesante tu entrevista, León, con Antuna de cara. Gusto en saludarte al repechaje del fin de semana.
Sí, Beto, absolutamente. Fuerte abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula. De hecho, la semana pasada, el día de ayer, recuerdas, ¿no? Que pusimos un fragmento también de la charla que tuvimos con el delantero de Cruz Azul y la Selección Nacional de México, y habla de cosas muy interesantes, ¿no? Específicamente cómo transformó Raúl Gutiérrez un vestidor que estaba realmente muy dolido, realmente con la moral por los suelos después de aquella derrota histórica que le costó el puesto al técnico uruguayo Diego Aguirre, y finalmente ya con el Potro Gutiérrez el Cruz Azul levantó hasta meterse en séptimo lugar y con el ánimo a tope para esta instancia de repechaje contra León.
Hola León, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Bueno, tú y yo sabemos que el vestidor de Cruz Azul no es fácil, es complicado, pero ¿cuáles crees que serían los errores capitales de Diego Aguirre por los que Cruz Azul funcionó tan mal en el inicio del torneo y luego se produjera esta especie de revolución interna donde el equipo está haciendo una cantidad de puntos muy importante como para meterse a la liguilla y luego ser un candidato fuerte en la liguilla, difícil de eliminar para cualquiera que le toque Cruz Azul, va a ser muy complicado? ¿Qué pasó realmente y cuáles fueron para ti los principales errores de Diego Aguirre?
Principalmente la falta de trabajo en la semana, mi querido Héctor, un fuerte abrazo. Nos contaban los jugadores, obviamente posterior al cese del uruguayo, que no sentían que el trabajo en la semana fuese efectivo ni suficiente, tanto en el análisis del video como en el parado táctico del equipo, cómo plantear los partidos. Para eso se le llevó a Carlos López de Silanes como el auxiliar técnico que conociera el fútbol mexicano, también se apoyaba de una u otra manera de Óscar Pérez, pero obviamente los auxiliares que venían directamente con Diego Aguirre pues no conocían el balompié nacional, y se entiende, ¿no? Pero sí, los futbolistas de la máquina sentían que no trabajaban lo suficiente, que no había una idea clara de cómo salir jugando desde abajo con la pelota controlada, ni tampoco una transición de ofensiva a defensiva después de una pérdida, cómo acomodarse, ¿no?, en medio campo. Decían, bueno, corremos muchísimo porque físicamente el equipo se ve bien, pero no sabemos a dónde correr, ¿no? Y después creo yo que le empezó a pesar el factor de vestidor, el manejo de los líderes, ¿no? Creo que ahí, de una o de otra manera, no se apoyó lo suficiente en Jesús Corona, más allá de que no recuperó la titularidad con Aguirre, pues Chuy, al final, es el gran líder de ese vestidor, y creo yo que eso fue justo uno de los grandes aciertos de Raúl Gutiérrez. Más allá de que me parece que han sido injustas las críticas desmedidas contra Sebastián Jurado, el regresar a Chuy Corona es uno de los pilares del por qué Cruz Azul ha levantado en el torneo.
Oye, León, ¿y tienes idea de la posible formación cementera para el partido del fin de semana?
Beto, sí, me pasaron, ¿no?, ya el posible 11. Va a mantener la línea de 5 en el fondo. El Potro Gutiérrez le gustó mucho cómo jugó el equipo contra Chivas el sábado anterior. Así que no importa la baja de Ramiro Funes Mori, mantendrá 5 zagueros en el fondo, con Jesús Corona en la portería y la cinta de capitán, ya lo decíamos, la importancia de Chuy. Los 5 de atrás van a ser Rodrigo Huescas y Nacho Rivero por las bandas. Los 3 defensas, seguramente Rafael Guerrero con Julio César El Cata Domínguez y también con Luis Abraham. En el medio campo, los recuperadores Eric Lira y Charles Rodríguez, con más salida Charlie. Los 3 en ataque van a ser Uriel Antuna, Rodolfo Rotondi y Gonzalo Carneiro. 5-2-3, Beto.
Correcto. León, muchas gracias por la información.
Muchas gracias a ustedes. Buena tarde y que tengan un enorme fin de semana.
al estilo del Trotamundos. Oye, Rafa, ¿ves a Cruz Azul en la liguilla?
Sí entiendo, y reconozco y respeto. Digo, para mi gusto, te voy a dar mi punto de vista. Uno, lo que sepultó definitivamente a Aguirre, lo que lo sepultó fue el resultado contra el América. Aparte, un partido que para nada obedecía el resultado a lo que venía haciendo el partido. Porque antes de la expulsión de Vaca, Cruz Azul estuvo a punto de ponerse 2-1 con 2 pelotas en el poste, repetidas, uno y el contrarremate, los 2 se salva América. Y digo, luego encuentra de alguna forma el América el camino y se equivoca terriblemente Cruz Azul en el segundo tiempo, porque vienen y casi el vestidor les hacen el tercero. Pero bueno, el resultado y los antecedentes, la problemática, el no haber estado o no haber acordado debidamente con el técnico las contrataciones en el momento oportuno, todos los jugadores de refuerzo llegaron tarde. Y eso lo veíamos nosotros semana a semana. Ahora,
vamos al corte, Rafa.
Podemos continuar, ¿no? Para comentarte, claro, porque me parece que...
Volveremos. Sí. Estamos de regreso. Rafa, te preguntaba sobre si crees que Cruz Azul avance a la liguilla.
Estaba pendiente porque vi que iba a entrar la pausa. O sea, que entre, es diferente que entre en la liguilla. Yo lo que no veo a Cruz Azul es realmente en la instancia de semifinales. Para este partido contra el León, por la racha que viene, Cruz Azul, en mi opinión, sin jugar tan bien, porque yo vi mejor a Chivas que a Cruz Azul en el partido que le gana con un descuido de Chivas, pero bueno, finalmente gana, consigue una victoria más. Los números de Raúl son buenísimos. La moral del equipo, el ánimo debe estar por las nubes. La prueba más clara es ver las declaraciones, creo que un poco exageradas, pero bueno, cada quien está en su derecho de opinar lo que piense o lo que crea o lo que vea. Pero ya de ahí en ahora, no, lo veo favorito, pero no descarto para nada el que León pueda hacer un buen partido. León ha sido de unos altibajos notables.
Sí, muy irregular.
Sí, pero ha tenido buenos momentos y sigue teniendo buen plantel. O sea, el problema de León es que defendiéndose ha flaqueado muchísimo, es lo que yo veo, y que la salida de Meneses y la pérdida de nivel por parte de Mena sí le han afectado al conjunto de León, pero tiene buen plantel.
Sí.
Veo a Cruz Azul para avanzar, pero te repito, tampoco creas que lo veo descaradamente favorito para nada. O sea,
oye,
veo emparejada, más o menos como veo lo de Puebla y Chivas.
Oye, Rafa, que ha flaqueado sin agraviar al conductor, ¿verdad? No, pues ya no escuchamos a Rafa. Yo aquí por andar de graciosito. Vamos a escuchar a Miguel Herrera y comentamos la declaración del técnico de los Tigres.
No veo las redes sociales, ni me interesan las redes sociales. Tengo la mía, pongo cosas y posteo, pero no me fijo qué pone ni nada, ¿no? La verdad es que es parte de estar sano en esa parte. No le tenemos miedo a la palabra fracaso y fracasamos en el intento de estar entre los cuatro primeros, pero hicimos 30 puntos. No se hicieron 24, ni 25, ni pasamos de panzazo, ¿no? Está ahí el equipo, demostrar que los 11 puntos de diferencia que hay entre estos dos equipos pues se hagan valer en la cancha, ¿no? Por supuesto que mañana pienso en ganar y en hacer lo mejor posible las cosas, pero yo te dije, ya hasta ganando en la selección salí campeón y me echaron, entonces también no te garantiza nada y no soy el único, ¿no? Hay técnicos que también salen campeones y se van.
La voz de Miguel Herrera. En teoría, Héctor, Tigres debería eliminar a Necaxa y avanzar a la liguilla por el título del fútbol mexicano.
Sí, pareciera la serie más favorable, Beto, donde hay una diferencia más grande entre un equipo y otro por el potencial de plantel que tiene cada uno, por la caída manifiesta del Necaxa en los últimos partidos del torneo, porque Tigres es un equipo que tiene mucho potencial al frente y porque además tiene una sólida defensiva y en cambio el Necaxa pues es un equipo que con el Jimmy Lozano ya tiene la personalidad de un equipo definido, pero no tiene un plantel tan poderoso como el de Tigres. Entonces, si uno parte como favorito Tigres, todo el mundo te dirá que está de acuerdo, porque en realidad el equipo de Necaxa no tiene ni remotamente ni la mitad del potencial que tiene Tigres, ¿no?
De acuerdo, un plantel mucho más fuerte el de Tigres. Vamos a cambiar de juego y vamos a saludar a Héctor Tello, que tiene información también con respecto a los Tigres. Héctor, gusto en saludarte.
Hola, Beto, buenas tardes. Saludos, regreso para todos en ESPN Radio Fórmula. Sí, en este partido que, bueno, ya escuchamos las palabras de Miguel Herrera, pues puede ser el poder conseguir ese postergado pase a la liguilla o el consumar un fracaso. Lo decía en sus propias palabras el Piojo. Ellos están obligados a no solamente estar en la liguilla, a ser contendientes por el campeonato. Y bueno, pues la gente también en esta semana ha castigado un poco al equipo, incluso pues no podemos asegurar hasta este momento que pueda haber un lleno en el volcán, como es una costumbre, Beto, compañeros, que siempre y sobre todo en estos partidos definitorios la gente hace ese peso en particular para arengar a su equipo, pues las taquillas en esta venta abierta que se anunció de hace un par de días han lucido muy solas, con muy poca afluencia. La gente está con reservas de lo que puede ser esta liguilla para Tigres en caso de que puedan vencer al Necaxa. Y bueno, pues también el entorno que vaya a ser durante el partido, si van a aguantar hasta el final para pues recriminar en caso de que no sea lo que ellos esperaban, o si realmente durante el juego pueden encontrar Tigres esa, en lugar de ese apoyo, esa hostilidad por parte de la afición de Tigres, que pues ha estado molesta con el funcionamiento del equipo y evidentemente con esta fase de reclasificación que no esperaban.
Sí, se alcanza a percibir hasta la capital ese ambiente enrarecido, la presión para el técnico, un Tigres no convincente en este torneo. Héctor, ¿quieres decir algo más?
Pues pase lo que pase, según Miguel Herrera, dice que él cree estar seguro en su puesto, que él tiene la confianza de mantenerse en Tigres, que existe un proyecto detrás de esto, pero pues sabemos que siempre los técnicos están supeditados al resultado y sobre todo a las formas en las que vengan acompañados estos.
Correcto, Héctor, muchas gracias por la información.
Con mucho gusto, buenas tardes.
Buenas tardes, y vamos a escuchar a Leo Fernández, el atacante uruguayo del equipo rojo de Toluca.
¿Cómo está el equipo? ¿Cómo estás tú de cara a este duelo de repechaje? Tal vez Toluca había mostrado otra cara al inicio del torneo, pero al final se cumplió ese objetivo, que era todavía seguir en la pelea por el título.
Sí, no, el equipo se ve motivado. Se ve con ilusión, es todo también lo que el club te da, esa ilusión de querer pelear el campeonato, de querer disputar el torneo de la mejor manera y obviamente que pensando en llegar al final de este torneo y obviamente que si pues, se puede levantar el trofeo, que es lo que todos buscamos.
¿Qué será lo más peligroso que van a enfrentar de Juárez?
Nosotros somos conscientes de que nos vamos a enfrentar a un equipo sumamente bien armado, bien que sabe lo que quiere, pero más que nada yo creo que el peor enemigo nuestro vamos a ser nosotros. Es lo que te digo, si nosotros no cometemos errores infantiles, vamos a decirlo por alguna manera, yo creo que vamos a tener grandes chances de pasar a la siguiente fase.
El Toluca arrancó a tambor batiente con una plantilla completamente renovada, y sin embargo tampoco le alcanzó Rafa para meterse en la liguilla directamente en el fútbol mexicano.
Aña, Beto, porque el funcionamiento que tuvo Toluca, deja de lado el resultado, el funcionamiento que tuvo en los primeros partidos, pues la verdad es que sí, lo marcaban como que iba a ser un equipo de nueva cuenta en la Bombonera Invencible y que iba a dar mucha guerra, como que habían asimilado a la perfección lo que pretendía Ambriz con la llegada de jugadores total conocimiento del técnico, ¿no? Y el equipo, la verdad es que arrolló en los primeros partidos, hizo partidos estupendos, incluso el partido donde visita en la capital, ¿no? Hubo un par de visitas con América, en general, en todos los partidos, de arranque muy bueno, pero después bastante malo,
sí.
Porque yo creo que si nos... Bueno, ahí debe tener el dato.
Dejando Héctor, escapar ventajas.
Me atrevo a decir que yo creo que en 9 partidos no había conseguido victoria, o en 8 partidos hasta que enfrentó el local recibiendo el último partido a Querétaro.
Sí, no tuvo la consistencia, desde luego, deseada el Toluca. Y Juárez, por su parte, pues creo que en este caso Toluca, Héctor, no sé cómo lo veas, es favorito para avanzar a la liguilla.
Sí, Toluca, Beto, me parece que Nacho Ambriz encontró finalmente el equipo, ¿no? Este último juego que cierra 4-1 con Querétaro, que era un resultado predecible, ¿no? Pues Querétaro, el peor equipo de la liga, y el Toluca, que tiene un plantel que todavía está en construcción, pero que ya da algunos esbozos de lo que pretende Nacho Ambriz, un equipo que tenga mucha posesión de pelota, un equipo ligerito, rápido, con muy buen toque, jugadores con muy buen pie, y que pues es una minicopia de lo que fue aquel León que logró Ambriz, que se convirtió en un equipo muy, muy, muy efectivo y espectacular, que tocaba muy bien la pelota, que siempre tenía posesión del balón, que tenía muy, muy claro cómo ganar y con qué jugadores ganar. Entonces, está tratando de hacer lo mismo con Toluca. Le ha costado trabajo, bien dice Rafa, que le ganó al Atlas 3-2 en la jornada 2 y luego le ganó a Santos también. sí, de local, de repente empezó a bajar, también le ganó a Tijuana, y al final de cuentas le estaba costando mucho trabajo volver a ganar de local hasta que se encuentra con este 4-1 contra el Querétaro, que le viene muy bien pensando en este partido de repechaje, que Toluca logró conseguir uno de los puestos 5-8 para ser local y definir, como ya sabes, en un solo partido, en 90 minutos, y si no se define en 90 minutos en penales directo, definir a los que finalmente pasen a la liguilla, ¿no? Ya lo que es formalmente la liguilla. Esto es todavía ronda de repechaje.
Correcto. Yo pienso que van a avanzar Tigres, Cruz Azul, Toluca y Chivas. ¿Tú, Rafa?
Yo también pienso que Chivas. Y es más, me atrevo a decir, yo creo que va a ser en serie de penales ese.
Yo tengo una sola diferencia, Toluca. Beto, con ustedes.
A ver, Héctor.
Yo voy Tigres, Cruz Azul, Toluca y Puebla.
Correcto, tú piensas que avanza el Puebla.
El Puebla, sí, y también creo que en penales, ¿eh?
Correcto. Vamos a escuchar a Benjamín Mora, el nuevo técnico de el Atlas de Guadalajara, de Héctor Huerta.
Un privilegio encontrarme en esta mesa después de estar fuera de mi país. Regresar de esta forma representa una situación para mí ni pensada ni soñada, y en algún momento lo tenía como una meta. El destino me llevó a Malasia y bueno, yo siempre tuve un sueño muy grande de volver a mi país. Hoy estoy con Atlas, hoy estoy con Grupo Orlegui, hoy mi corazón es rojinegro, hoy mi mente es rojinegra, y intentaré dar lo máximo en todos los sentidos para lograr la progresión de la institución.
Benjamín Mora, un caso excepcional, un caso muy curioso, interesante, de un mexicano destacando en Asia. Y vamos a platicar con Odín Ciani, porque Odín conoce perfectamente esta historia. Fue a Malasia cuando era un total desconocido, un absoluto desconocido. Querido Odín, aquí estamos con Rafa y con Héctor. ¿Cómo se dio tu primer contacto con el nuevo técnico del Atlas de Guadalajara?
¿Cómo estás, mi querido Beto? Igual un saludo a Héctor y a Rafa. Pues mira, de esas historias que mi vida de trabajo en televisión se ha dado mucho, hace algunos años tuve la oportunidad de conocer a Benjamín Mora. Él era el auxiliar técnico de Carlos de los Cobos, cuando Carlos de los Cobos dirigía al equipo del Querétaro. Y ahí tuve un intercambio de plática, como con toda la gente que tiene que ver con este hermoso deporte. Y pasaron algunos ayeres, pasaron algunos años, cuando de pronto recibo una llamada desde Malasia, aquí en el teléfono celular, y era Benjamín Mora que me estaba diciendo que nos habíamos conocido en aquel momento cuando él estaba como auxiliar técnico de los Cobos, y que les habían brindado la oportunidad de ir a dirigir a Malasia. Entonces, me pareció una historia interesante, un mexicano dirigiendo en Malasia, que me decía él, no había logrado tener una oportunidad en el fútbol mexicano, y que soñaba con ser director técnico, ¿no? Entonces, tuvimos la oportunidad de viajar a Malasia, invitados por el príncipe de Johor Bahru, y tuve la oportunidad de realizar la historia de este joven mexicano en Malasia dirigiendo el segundo equipo, precisamente porque el técnico que dirigía el primer equipo era aquel técnico Mario Gómez, que fue auxiliar técnico de Héctor Cooper, y que después había dirigido algunos equipos en Europa, y que en ese momento estaba dirigiendo al primer equipo de Johor Bahru en Malasia. Entonces fuimos, hicimos la historia de Benjamín Mora, el mexicano en Malasia, y pasando unos meses, Mario Gómez deja de ser técnico del equipo y le da la oportunidad al mexicano, a Benjamín Mora, que después estuvo 7 años en Malasia logrando muchos campeonatos, logrando escribir momentos importantes para ese fútbol, para ese país. Y después, mi querido Beto, tuve la oportunidad de volver a ir a Malasia y ser testigo ya de él como director técnico del primer equipo y de la fuerza que daba como director técnico en Malasia. Entonces, pues esos fueron los primeros contactos que tuve con Benjamín. El último contacto que tuve con él fue hace precisamente un mes, que me comentaba que pues terminaba su proceso en Malasia, que terminaba muy contento después de haber logrado tanto. Una entrevista que nos dio a la cadena de ESPN, uh-huh, y donde precisamente yo le preguntaba que qué seguía en su vida. Él sabía que su historia estaba más ligada en Asia, y aunque él es de los pocos técnicos mexicanos que tiene licencia para poder dirigir en Europa y en Asia, sabe que México iba a ser complicado. Ahora me sorprende, ese día que hice yo la entrevista con él, me dijo que acababa de reunirse con la gente del Grupo Orlegui, y bueno, esto tiene un mes, y bueno, hace un par de días empieza a sonar el nombre de Benjamín Mora como técnico del equipo del Atlas, y hoy pues prácticamente es un hecho, este mexicano que buscó un sueño en Malasia, que no lo encontraba en México, y que escribió las primeras líneas de su trabajo como entrenador en un país tan lejano, hoy está repatriado en este país, ya como director técnico del fútbol mexicano de primera división, y que seguramente estará llena de sueños. Ahora estará en él demostrar los niveles de capacidad como director técnico para poder dirigir en un fútbol tan complicado como el mexicano, pero que me imagino tendrá todo para poderlo hacer, Beto.
Oye, Odín, te saludo con mucho gusto. Sí, Odín fue el primero en descubrir esta historia, eso me consta, y ahorita ya muchos se la atribuyen, pero realmente quien le dio seguimiento fue Odín. Y yo te pregunto, Odín, ¿todavía te contesta el teléfono Benjamín Mora? Porque luego luego pasa que ya cuando tienen equipo ya no te conocen, ¿verdad?
Mira, Héctor, tienes toda la razón, me di cuenta, yo estaba en un viaje fuera del país, vengo llegando, estuve en Polonia, estuve en España, estuve en Estambul, y llegando me di cuenta de la noticia, me di cuenta que mucha gente atribuía el acercamiento con Benjamín, y me da mucho gusto que todos los medios de comunicación pues hablen de este joven mexicano que está buscando ese sueño. El decir que yo fui el primero...
Nos queda un minuto, querido Dean.
¿Mandé?
Nos queda un minutito, minuto. Perdón.
Mira, el decir que yo fui el primero, el último es lo menos importante. Aquí lo importante es ver a un mexicano que está lográndolo. Yo sé que fui el primero, estoy muy orgulloso de haber logrado ese trabajo y le deseo mucha suerte a Benjamín y a todo lo que venga en su carrera.
Perfecto, querido Dean. Ya habrá tiempo de platicar de esta experiencia periodística tan interesante y que ese hombre al que conociste hace tiempo en Malasia va a dirigir al Atlas. Un abrazo muy grande, que te vaya muy bien.
Fuerte abrazo, Beto, también a los compañeros en la mesa, Héctor y a Rafa.
Gracias, querido Dean. Para terminar, resulta que Raúl Jiménez está en México para comenzar su rehabilitación de la lesión en el pubis. A ver si se recupera para jugar contra Suecia el 16 de noviembre y luego el debut de la selección mexicana en Qatar contra el equipo de Polonia. Y hay una fotografía en Twitter ya del Tecatito Corona. Aparece el Tecatito sin férula y con una sola muleta en la mano derecha. Y pues son buenas noticias dentro de lo que cabe. Vamos a ver si se alcanzan a recuperar Jiménez y el Tecatito. Gracias, Rafa, Héctor. Buenas tardes. Feliz fin de semana.
Igualmente. Un abrazo. Un
abrazo a ambos.
Buenas tardes.
Fitzer presentó.